Quede como un rey usted que es un poligriso, nuestra habitual sección destinada a aparentar. Tenemos eso o si no, el pez dorado, que es un pez chino para las mascotas. Pero ambas cosas van de la mano porque el pez dorado sirve para aparentar.
¿Ah, sí?
Porque es caro, es un pez muy caro y si usted invita a sus amigos a un cóctel, por ejemplo, y tiene una pecera con el pez dorado, todos van así, ay, mira este.
Mirá la plata que
así
tiene.
Que primero vamos a hablar del pez dorado y después de cómo conducirse en un cóctel para dar pifi a los amigos. Tener un pez dorado es el sueño de cualquiera. Yo, anoche me soñé que tenía un pez dorado y me levanté a los gritos. Y hay motivos sobrados para eso.
¿Para qué?
Para levantarse a los gritos.
Ah.
Este pez...
¿Cuál?
Este, conocido como la carpa de acuario.
¿Cómo le dicen?
La carpa de acuario.
Felicitaciones.
Porque nació el... dice, o pez dorado. Es de agua fría. Ah, está en el agua fría. Es originario de la China y puede vivir más de 25 años.
Más que un cristiano.
Pez chino.
Hay una amplia variedad de peces dentro de esta especie. Como los, el dorado puede ser cabeza de león. Tenemos varias especies.
A ver, ¿cuál tiene?
El cabeza de león.
Ajá, ¿cómo es?
Uno peludo.
Es un cuerpo de pez y cabeza de león. El cálico, el cometa...
¿Y ese cómo es?
Es un pez.
La cola más larga.
El de ojos de burbuja.
Ah.
Sí, le revientan cada tanto. Vienen de diferentes colores. Rojo, plateado, rojo y blanco, negro y rojo.
¿Y por qué le dicen dorado?
Porque buen gusto que tenemos de jorobar. Para que vivan por más tiempo, el agua de la pecera debe ser ligeramente alcalina, con mucha vegetación y una temperatura menor a 25 grados. También necesitan oxigenación.
Sí.
El exceso, ojo, con el exceso de comida, que revientan.
Ajá.
Ah, porque el pescado le come.
Mientras hay, come.
Mientras hay, come, sí.
Sí, no tiene límite para comer.
No. Y un día reventó. ¿Y cómo hacen en el océano? Porque en el océano siempre hay.
Sí, ¿vendrán las olas de ahí?
No sé. También es muy bueno suministrarles alimento vivo, como larvas de mosquito.
Pobre, sí.
Buenas tardes, me envuelve 100 gramos de larvas de mosquito vivo.
¿Cómo no? Sí. Así se venden.
¿Se venden?
Sí, sí. ¿Sabes que nuestro amigo Viturro criaba larvas de mosquito para vender a los peces? Para los dueños de los peces.
A los peces, entonces,
a los dueños de los peces.
Sí. Está Viturro,
sí,
decía.
Sí, sí.
¿Y cómo sabía que eran de mosquito él? ¿Dónde las afanaba?
Las crían. Tienen como unos charcos. Exactamente, tienen como unos charcos y ahí los crían y después cuando...
Al mismo tiempo crían renacuajos y mosquitos.
Sí, renacuajo abajo y mosquito arriba.
Y mosquito arriba. Entonces, el renacuajo lo tenemos abajo. Usted, el señor, ¿qué deseaba?
Sí. Larva de mosquito.
Larva de mosquito, muy bien. ¿Las quiere ya grandecitas?
No, larva, sí, chiquita.
Claro, porque tenemos ya una que casi son mosquitos. Están...
Falta el aguijón nomás.
Ya le falta nomás el...
El zumbido.
La voz de Aura le falta.
No.
Pues el pescado no la come ya, cuando es mosquito no lo come.
No. Cuando se observa que los machos persiguen a las hembras, digo en otro orden de cosas, se debe aguilar una hembra y dos o tres machos.
Se tiene fe, ¿eh?
Se puso linda la pecera.
Esto es del pez dorado, porque son así los peces dorados.
Mirá vos, qué ocho.
Los huevos bien visibles quedan prendidos a las plantas. Me da impresión.
Es el arroji.
¿A dónde iba?
Terminada la apuesta, era una apuesta, se traen los manojos y se ponen en una pecera más chica. Bueno, el asunto es que...
No entendí nada.
No.
No importa. ¿Cómo es?
Mejor.
Usted tiene que tener un pez dorado si va a hacer un cóctel.
Está bien.
Después, atención. Aquí tenemos los consejos de urbanidad propiamente dicho para que usted se conduzca en esta cena, el pequeño buffet froid, lo que sea que haya hecho para sus amigos. Primera vez. No debe emplearse el tenedor ni el cuchillo para gustar la aceituna.
Ajá.
Con la mano directamente.
¿Con la mano?
No,
sí.
No.
¿Y si no, con qué, Rolón?
Y con eso...
A mí el tenedor y el cuchillo queda bien, uno cortando la aceituna así, chiquitito. Pero la aceituna no tiene un descarozador.
Sí, hay un aparato para...
Hay un aparato. Nosotros con el señor fabricamos aparatos para descarozar aceituna. Vos pones la aceituna en el medio.
Claro.
Es como una especie de agujereadora vio esas agujereadoras
para las hojas
de carpeta. Uh-huh. Entonces le das para abajo así, brum, y adiós carozo.
Claro, le tira el carozo para abajo.
Sí. Le saca el carozo.
Le erradica el carozo.
Incluso nosotros teníamos, se descarozan aceitunas. Uh-huh. Se traía las aceitunas, sí. Las venía a buscar a la tarde y ya se las devolvíamos descarozadas. Y si no, le vendíamos directamente el descarozado.
Sí.
Pero si a usted le sirven en un ágape, sí. una aceituna sola ahí en el plato con el cuchillo, es un poco difícil, ¿no?
Sí, aparte queda feo.
¿Y usted qué hace? ¿Se manda la aceituna para adentro y después
escupe
el carozo?
Queda mal.
Tampoco es cuestión de andar con el carozo en la boca hasta el fin de la fiesta. No hacen algunos, que recién lo escupen en la parada 169, a las 5 de la mañana. Dice, lo distinguido es tomarlas con los dedos. Uh-huh. Ah, qué distinguido. Yo cuando veo un tipo con una aceituna entre los dedos, sí. Digo enseguida, qué distinguido.
Seguro que tiene un pez dorado ese.
Si se sirven con pescado y con limón, al exprimir el limón, tenga cuidado, ¿eh? El limón también se exprime con los dedos. Eso es exprimirlo con un tenedor.
Y menos con la boca.
Sí, yo Pero hay que exprimir muy suavemente el limón, porque, ¿qué pasa? Si usted exprime mucho, por ahí puede salpicar al de al lado. Claro. Le entra limón en el ojo. Ah, lo tienen que llevar al Instituto La Gleise,
sí.
Para que le laven el ojo con algo.
Uh-huh. Le hagan un baño ocular.
Una cosa o la otra.
Sí. Elija, dice. Depende de vos te la guardia.
Hay que exprimir despacio el limón, ¿eh?
Sí. Pero es muy difícil tener control sobre el juguito.
Sí, es muy duro el limón.
Claro, el limón es muy duro. Si usted hace fuerza, yo una vez tuve el siguiente episodio. Resulta que una dama no podía apretar el limón porque estaba muy duro, medio verde el limón.
Medio verdolaga.
Y entonces,
lo arrancaron verde.
En la embajada, como a tantos de nosotros, en la embajada de Bélgica. Habían servido unas milanesas, ¿eh?
Ah, mire.
Qué lindo.
En un banquete, ¿no?
Es el plato oficial de Bélgica. Claro. En esa belga. Sí.
Y entonces una dama, una condesa, quiso apretar el limón y estaba ya muy duro el limón. Y no podía sacar, pero ni una gota de jugo. Y entonces me dice, por favor, monsieur, usted sería tan amable de exprimirme el limón sobre la milanesa. Le digo, ¿cómo no, señor? Mil amores, empecé a apretar el limón y no, parecía de piedra.
Ah, una manzana parecía, esa de cera.
No, será limón, dice.
No salía nada, le digo, ¿no estará dibujado? No, no. Entonces por ahí junté todas mis fuerzas.
Uh-huh.
¡Ya! Y un grito de ese de karate.
Sí, ¿qué hay?
Eso. Y por ahí salió de golpe un chorro.
Uy, qué lindo.
Y había uno que tenía la mirada fuerte, uno... Usted andaba cogoteando ahí.
A ver si usted podía.
Le como medio litro de limón en el ojo.
Uy, Dios.
Oh, cómo gritaba ese hombre, parecía un chancho. ¡Ay! Gritaba.
Porque arde mucho el limón.
Lo llevamos ahí a Santa Lucía.
Ah, sí.
A Santa Lucía, que está más cerca de la Embajada de Bélgica. Y bueno, le hicieron como lo que dice usted.
Le valdría el
baño ocular.
Tenía ojo grande, así que para hacerle un baño tuvieron que ponerle, parecía una bañadera de bebé.
Lo más
el ojo ahí. Bueno, no importa lo que le hicieron, pero dice,
no importa,
hay que tener cuidado, hay que tener cuidado cuando uno aprieta el limón.
Es muy traicionero el limón.
Incluso no hay que mirar cuando uno está exprimiendo un limón, porque se te hace agua la boca.
Es cierto. ¿Por qué es eso?
No sé. Si usted que le exprime el limón ahí delante de su misma presencia, usted empieza a segregar saliva como el perro de Pablo.
Claro, y bueno, porque debe estar asociado ya el hecho del jugo del limón con el gusto.
Esa es la explicación psicológica que da usted. Yo no quiero entrar en ese terreno esotérico.
¿Qué esotérico? ¿Qué tiene que ver con el esoterismo?
Le digo que nosotros cuando venían a tocar las bandas de música ahí a la iglesia, le comíamos limón adelante los trompetistas. Comía limón así y los tipos se le hacía agua a la boca y no podían tocar.
Está para hacerlo en serio esto.
Sí,
¿y cómo no?
Porque sí. Bueno,
Y dígame, ¿no es mejor llevar en una esas mini jarritas?
Mini jarritas.
¿Qué? Esas jarritas chiquititas para el jugo de limón, que son...
Un dedal. En mi vida, como un dedal.
No, es un poquito más grande, una jarrita viene con la manijita, como si fuera una lecherita, pero de cristal.
Ah, qué linda. Sí. Qué lindas camitas. Sí.
¿Qué? Blancanieves.
Cuatro, sí.
No, pero no vio como las lecheras esas que le traen cuando le dan un café cortado.
Lechera, tengo una vaca lechera. Yo las únicas lecheras que conozco son las que se sacaban cuando venía el lechero.
Ajá.
El hervidor.
El hervidor, ahí está.
Con la tapa agujereada para que la leche salga por el agujero.
Claro.
Pero esa que dice usted, no importa, ¿qué quiere?
No, pero digo, porque no es más cómodo ya directamente servir el jugo exprimido.
¡Ah, no!
Anda a saber qué picaron.
Pierde todas las vitaminas, toda la podredumbre que tiene adentro el jugo, que es lo que no hace bueno.
Una hora dura la vitamina.
No dura nada, la vitamina salió... por eso chupar naranja es mucho mejor que... No, es mucho mejor que comprar jugo de naranja.
Ajá.
Yo siempre... me va a servir un jugo de naranja, digo, no. Más bien tráigame las naranjas, mozo, que yo me las chupo.
Si usted sale...
Le hago un agujero a la naranja,
sí.
Con el cuchillo, a lo mejor después le meto el dedo para romper los gajos,
sí.
Para romperlos bien. A veces le meto el cuchillo, pero por ahí el cuchillo sale por el otro lado.
Y te la digo,
la naranja ya tiene dos agujeros y se sale el jugo por todas partes. Entonces chupo bien la naranja, todo así... Me salen los ojos de las órbitas.
Sí. Pero qué rica que es cuando
está
uno. ¿Eh?
Hasta que llega un momento que ya no sale nada de la naranja. Entonces ahí la rompes por la mitad.
Queda seco adentro.
Y te comes el ollejo.
Sí.
Te comes. Y después tirás la cáscara o con la cáscara te haces tatuaje.
Qué delicado que sea todo eso. Usted sale con una señorita a tomar algo y entonces se pide dos o tres naranjas, se las chupa así.
Yo salgo con una señorita, siempre llevo dos naranjas, una en cada bolsillo.
¿Ah, sí?
Y las voy ablandando por el camino. A veces las llevo pateando.
Va haciendo jueguito.
Las llevo pateando hasta llegar al lugar de la cita y le digo, ¿querés una naranja? Ya la ablandé. Ya la traigo ablandada.
Qué lindo.
Y le hacemos un agujero.
A ver quién termina primero.
Claro.
Y después la cáscara rolón arriba del techo se seca y después hace té.
Y el mate, para el mate.
El mate.
Bueno, bien. Eso con el asunto del limón.
La aceituna.
En esta operación, insisto, el limón no se debe emplear ni tenedor, ni cuchillo, ni nada. En la degustación de los pescados con espinas, una vieja se comió una lata de sardinas y tuvo serios problemas a causa de las espinas. En la degustación de pescados con espinas se hará uso del tenedor.
Tenedor de pescado, ¿no?
Del tenedor y el cuchillo, cuidando de no llevar el último a la boca.
¿Cuál es el último?
El último. El último en llegar.
Ah.
O el último bocado, a lo mejor.
Sí.
Siempre hay que dejar uno. ¿Qué quiere decir?
No, el cuchillo a la boca. No llevar el cuchillo a la
boca.
¿Por qué decía acá el último?
Porque nombró primero al tenedor y después al cuchillo.
Ah, bueno.
¿Qué, tenedor de pescado? Dijo Rolón.
Claro.
Dice, las espinas pequeñas que accidentalmente se introducen en la boca...
Te morís.
Hay que apartarlas con el tenedor... ¿Cómo se mete el tenedor en la boca? Empieza... Del modo más disimulado posible. Por ejemplo, se agacha abajo de la mesa diciendo que se va a atar los cordones. Permiso, me voy a atar los cordones. Y ahí entra a buscar la espina. ¿Cómo con un tenedor se aparta la espina que se introduce directamente en la boca?
Pues se puede dañar, se puede lastimar.
Es un accidente terrible.
¿Cómo?
¡Mozo!
Es peor que
queda atravesada una espina en la glotis.
No.
Aquí justamente en la garganta. Entonces cuando después te comes fideo,
claro, queda
y los que quedan colgando de la espina. Sí. Como si se lo hubiera tendido de la soga de la ropa.
Le queda ahí para izar.
Mire, mejor para comer pescado que tenga espinas, usted tiene que tener muy entrenada la lengua.
Ajá.
Que tiene que hacer un buen uso de la lengua para comer. Porque la lengua es la que va a ir, digamos, tanteando por dentro.
Ah,
donde note.
Qué hermoso, bonito, ¿eh?
Bueno, pero donde note la espina, ahí donde usted la tiene que retirar.
Tiene mucha sensibilidad.
Porque,
la lengua.
Claro,
¿cómo la retiro? ¿Cómo la retiro? Con una pinza, ¿no?
Con una pinza. Con una pinza de depilar.
Una pinza de depilar. Uno tiene que llevar en el bolsillo de atrás del pantalón. Uh-huh. Y sigue, excuse me. Y abre la boca. Así se mete la pinza y la saca, voilà.
Mirá, una espina. Menos mal que no traía espina, mozo.
Claro. ¿Y no vende pescado sin espina?
Sí, sí, siempre tiene algo.
Y bueno, escúcheme, todas las espinas. Nosotros sacamos todas las que vemos, todas las que vemos. Por ahí algunas se nos escapa.
Sí.
Pero...
No, no se le puede escapar ninguna.
No.
Bueno, escúcheme, nadie es perfecto.
Escúcheme, si se le queda una espina, Rolón, colmiga de pan, ¿es cierto que uno la reempuja?
Hay que reempujar la colmiga de pan, ¿no? Sí, sí.
¿Así?
Sí.
Muchas.
¿Y qué hace la miga de pan? Se ensarta en la espina y chau, adiós mi plata. Dice, las pastas y dulces secos se comen con los dedos.
¿Las pastas?
Las pastas.
Unos fideos, por ejemplo.
No, acá le llaman pasta a las masitas.
Ah.
Un dulce seco. Seco como pastel de polaco.
Sí, como un dulce.
Como higo.
Sí. ¿Tiene pasas de higo? La
sí.
Última noche que soñé contigo.
Te higo. Pasa.
Ajá. ¿Le gusta a usted las frutas pasas?
¿Cómo?
Así las pasas de higo, las pasas de uva.
¿Qué?
¿Le gustan?
No. Nosotros tenemos toda clase de frutas secas, señor.
Frutas secas.
Orejones.
Ajá. Sí.
Zapallo en almíbar.
Pero eso no es fruta seca. Fruta seca es la nuez, la avellana.
Bueno, todas esas cosas.
Ah, bueno, que zapallo en almíbar.
Pasas de uva, pasas de higo, huevos quimbos, higos chumbo.
Ajá. Y ahora deben vender bien con esto de las fiestas, ¿no?
Vendimos 6 toneladas de orejones.
Ajá. Y dígame, yo quiero comprar nueces para la...
Volvió la fiebre del higo,
Sí,
Navidad.
La fiebre del higo, conoce.
¿Ah, sí?
Sí, sí?
Toda la gente, el furor.
Toda la gente, ¿qué
película
higo,
esa?
Higo.
Higo. Pero...
No, escúcheme, yo necesito comprar...
Higo, querido.
Voy a hacer una reunión y quiero comprar nueces, pero quiero evitar el trámite del...
Romper la nuez.
Romper la cáscara. O sea, usted ya... ¿No me la podría romper usted?
Ajá.
Yo lo que le puedo mandar a un señor que nosotros tenemos.
Especialista.
Que le decimos Tchaikovsky. que ese es un físico culturista.
Ajá.
Que te rompe nueces con todos los músculos.
¿Con todos?
El tipo pone una nuez en la articulación de un músculo, se traba y está en pedazos. Cualquier músculo del cuerpo, quiere decir que él se pone incluso en slip.
Sí, impresionante, le digo el cuadro.
Se pone ahí, qué sé yo, incluso te anima a la fiesta. Y pasan los chicos, le ponen la nuez donde quiere y el tipo se traba y ¡prá! Rompe las nueces. Incluso por ahí, principio, para entrar en calor... La rompe porque sí.
A veces desaparecían las nueces.
Sí, sí.
Las trituraba.
Antes nosotros usábamos la puerta.
Sí.
La metíamos en el gofne de la puerta. La nuez. Pues cerrábamos, pero se nos rompió la puerta.
Sí, hubo una época que venían muy duras las nueces.
Muy duras las nueces. Y una vez hicimos saltar la puerta del Banco Provincia.
Sí. No, no había bisagra que resistiera ahí. La blindada.
Bueno, pero no hay un aparato así que
también
usted
tenemos
poner...
Así como tenemos el descarozador,
sí.
El descarozador de boedo de nueces,
sí. de aceitunas
tenemos el rompenueces de Chiclana.
Ajá.
Es un aparato que lo inventamos nosotros, pero,
¿cómo es? ¿Cómo funciona?
Vos pones la nuez y la aprieta. Pero es un poco violento. En general la nuez queda reducida a astillas y no podemos lograr diferenciar la cáscara de lo que hay adentro, ¿no es cierto?
Claro, la muele.
La muele.
No, entonces no sirve así. Y dígame, con una pinza así, picoloro, alguna de esas cosas... No,
la picoloro puede andar,
Porque yo la rompo con las manos.
¡Ah!
Y claro, a medida que usted junta dos nueces, aprieta, hace presión entre ellas, y listo, y se rompe. Una de ellas se rompe.
Con la otra, y siempre le va a quedar una nuez.
Siempre le va quedando una.
Después se lo llama sí. Físico-culturista a Mauricio que le rompa la última.
Ajá.
¿Usted que ha sido karateca, Rolón? ¿No aprendió?
Kung-futeca, no karateca.
¿Cómo?
No confunda, kung-futeca.
Ah, la kung-futeca.
No, no es lo mismo.
¿Y usted qué rompía? ¿Chocolatines?
No, No, ¿qué tiene que ver? Yo rompía las exhibiciones, sí, ladrillos, madera.
Con el canto de las manos, ¿qué rompía?
Sí, ¿qué rompía?
Ladrillos.
¿Ladrillos? Es dañino, ¿eh?
Sí.
Andaba...
¿Por qué es dañino? ¿Qué es un animalito de Dios?
Es la obra del padre, andaba rompiendo los ladrillos.
Claro.
Cuando me precisamos medio ladrillo para terminar una pared, ¡pac!
Baldosa no, ¿no? Es más difícil la baldosa.
No creo.
Pero ¿cuál es el secreto? Ahí tiene que haber alguna cosa.
Bueno, ¿no? Mira, ahí sí, ahí tiene usted que tener... primero la imagen mental del ladrillo ya roto.
¿El ladrillo? Tiene
ya roto.
Ah, creí que era una marca de ladrillo.
Japonés.
Ladrillo, sí.
Sí, japonés.
Ya roto. Claro.
Ya roto.
Ladrillos Taroto. De Roberto Taroto e hijos.
Sí. Mira cómo andan los pibes.
¿Qué tal, Taroto?
Ahí está. Los pibes.
¿Cómo andan? Mirá,
¿cómo andan? Ahí anda. Tiene callos plantales.
Ah.
Bueno,
No. Entonces,
la nena. Mirá la nena.
Usted, mire, lo primero que tiene que hacer es concentrarse mucho en la respiración, aunque le parezca que no tiene nada que ver. Espere.
Concentrando en Taroto.
Sí.
Y ahora en la respiración. Bueno, o respiro o...
Sí. No, bueno.
O rompo el ladrillo, una de las dos cosas.
Puede fallar.
Usted tiene que... respirar y empezar a sentir cómo el chi empieza a recorrerlo.
¿El qué?
El chi, la energía, la energía vital que le viene desde el tantien, desde el jara.
Ah, ¿sí?
Ahí
es ya mismo.
Ese punto que usted tiene cuatro dedos debajo del ombligo.
Ah, ¿cómo
es
le llaman?
Cuatro dedos. Jara, es el punto de mayor poder de una persona.
Ah, bueno, sí, gracias.
No, escuché hablar del harakiri.
Sí.
Es porque te lo clavan donde el cuchillo, en el jara.
Claro.
Por eso es harakiri. ¿Sí?
No son el harakiri, no son esos tipos que se visten de blanco y van a los aeropuertos.
¿Qué? ¿Cuál es eso?
Que te venden unos libros.
No, Hare Krishna dice.
Ah.
Los Bhakti Vedanta son esos. Le dice, bueno, Hare Krishna porque el mantra que ellos utilizan dice Hare Krishna.
Bueno, escúcheme.
Pero bueno, espere.
Va a romper ladrillo, no lo va a romper.
Escúcheme, concéntrese.
Sí.
Usted ya...
Ahí está.
La mirada fija en el ladrillo.
La mirada fija en el ladrillo.
¿Se siente ya cómo lo empieza a recorrer el chi?
Sí, sí.
Chi, chi.
Yo creí que era usted.
Bueno.
El tantra.
Ahora escúcheme, el ladrillo primero se rompe en la mente, primero en la cabeza.
Primero.
No,
¿cómo va a romper
loco
en la cabeza? Te agarro un revólver y te tiro tres tiros, que digo, el compadrito.
No.
Te romper un ladrillo en la cabeza.
No dije con la cabeza, dije dentro de la cabeza. Usted mire el ladrillo. No.
Igual que, así como el físico-culturista rompía las nueces,
sí,
con los músculos, uno rompe los ladrillos con la mente.
Ajá.
¿Y no se puede romper nueces con la mente?
Es probable, sí.
Te concentraste en la nuez, te concentraste y por ahí ¡pum! Aparecen todas las aceitunas sin carozo.
Ajá. Qué bueno. Magia.
No es lo mismo. ¿Quiere que...?
No, pero dígame cuál es el truco. Los ladrillos ya están rajados.
No, ¿qué truco?
Los ladrillos ya están rajados y los ponen así.
No, señor.
Puro barro.
Sí, chao.
No,
barro pintado.
Los ladrillos culeros ya.
No, está fallado.
Tienes que te concentrás, pensás. Que
no, claro. Su mano ya tiene que haber atravesado el ladrillo desde su mente. Entonces, recién cuando usted ha logrado ese punto de contacto donde su mano ya está del otro lado del ladrillo, usted lo único que hace es recorrer esa vía de energía. Y el ladrillo se rompe fácilmente.
Oh, dale, rompelo, pura sana, rompe el ladrillo, dale.
Es una pavada. Y sí, no es tan difícil.
A ver, dale.
¿Yo?
Sí, usted. A ver, yo se lo tengo. A ver.
Escupite la mano.
Claro. ¿Por qué? No, se escupa nada.
Primero que dejo que...
Que el chi...
Sienta el punto ese debajo del ombligo.
Ah, siéntalo.
Claro.
Sí.
¿Le da los cuatro dedos, como dijo?
Sí.
Abajo del ombligo.
Bueno, ya está. ¿Cuánto tiempo van a tener así?
Bueno, ya está.
Dice que va a venir gente.
Ya está, ahora. No es violencia, es energía. Piénselo así, ¿sí?
Ajá.
No es un golpe violento, es enérgico.
Guarda.
Ya está. Ahí está el ladrillo.
¿Ahora qué piensas?
Imagínelo que ese, que su mano ya atravesó por el ladrillo. Ese ladrillo
está.
Ya está roto en su mente.
Ah, ya está.
Ahora, un buen kiai.
No,
así no va a romper el queso fresco.
Espere.
Más fuerte, dele, un buen kiai.
Y al mismo tiempo,
en el medio del kiai es el momento de mayor tensión.
Dale.
Ahí pega.
¡Ay!
Mirá la mosca. No, no tenía que gritar tanto con el chiaro.
Que me dolió. Sí, ahí está el ladrillo muerto de risa. No, y le pegó la mano.
Pero no lo rompió.
La mano se rompió. Mire. La mano sin carozo.
Sí. Tiene cuatro dedos ahora, mira.
Pero... Sí, ahora cómo hago.
Cuatro dedos. Bueno. Muchos años, Rolón, ¿no?
Sí, claro. No es tan sencillo.
Yo pensé, yo quería aprender este truco claro, para las minas.
No es un
mire,
truco.
Clarita, cómo le rompo cinco ladrillos. Sí. Así que calcule.
Uh-huh. ¿En qué año aprende, Rolón? Le dan el primer examen de...
¿Cómo en qué año?
Claro,
¿en
primer qué año? De estudio. ¿En primer año? ¿En
segundo?
Año. ¿Cuánto tienen rotura de ladrillo? Sí,
no, ¿qué se cree? ¿Que es una materia? Rotura de ladrillo.
Dice ladrillo, es una materia.
No. Usted lo va aprendiendo a la medida que está teniendo la capacidad para hacerlo. No, no deje en primer año, en segundo año, en tercer año. Cuando usted está preparado...
Este ya rompe los ladrillos solos, es así.
Claro. Bueno, últimos consejos...
No le creemos.
Sí. Últimos consejos sobre cómo conducirse. Acá dice lo siguiente, esto es muy interesante, ¿no? Si hay poco personal disponible en un cóctel, este se encargará de ofrecer las bebidas.
¿Cuál?
Estronati.
¿Qué tal? ¿Qué va a tomar?
Y los bocaditos pueden ser previamente distribuidos sobre mesitas, aparadores, etcétera.
¿Arriba del aparador?
Arriba de todo, arriba del ropero yo pongo los... Cuando hago un cóctel, pongo un plato de sándwich arriba de todos los muebles. Ajá. Arriba de las mesas, arriba del ropero.
De la cómoda.
Arriba de la cómoda, arriba de la cama. Uh-huh. ¿Eso dice acá?
¿Sí? No,
en el botiquín del baño.
Está muy bien.
Claro, para que no anden los mozos... que molestando. Te están importunando, molestando. Claro, quiero una almóndiga, no quiero, señor.
Estoy lleno,
señor. Pongo todo, yo hago todo un buffet Freud.
¿No es lo mismo?
No.
¿Sigmund Freud?
Sí, Sigmund Freud.
No.
Y lo pongo ahí que la gente se agarre. No, que el mozo.
Está bien.
Así bueno. Nos ahorramos, ¿no es cierto? Incluso le ponemos un cartel que diga, agárreselo usted. Sí. Ajá. Pero lo que pasa es que viene el abuso. Y la gente se agarra después, se agarran de apuñado.
Se guarda.
Y se los mete en el bolsillo para llevárselo después.
Claro.
A los chicos. Chichón con los muchachos. O se los lleva a los chicos o al perro. Por algo de angurriento. Sí. Después agarra y los tira. ¿Eh?
Sí, me llevo para el viaje, dice alguien.
Sí, para entretenerme en el viaje.
Sí.
Usted se lleva cosas de los
panaderos. Sí.
Es que a mí me gusta comer en el viaje.
Pero sí, no.
Yo iba a la panadería y cuando llegaba a mi casa tenía que volver para comprar pan otra vez.
Sí. Se lo comía en el camino.
Bueno, eso es un poquitito de pan calentito, eso es rico, pero... ¿Cómo ir a un casamiento y se va a robar cosas? ¿Qué va comiendo? En el traje se pone, por ejemplo, en el saco.
Sí.
Sí, donde quiere que me lo ponga. Unas albondiguitas, ¿se acuerdan?
Ah, qué lindo le va a quedar el saco.
Sí, con el escarbadiente y todo.
Sí, con el escarbadiente así, con
uno
la mano.
Mete la mano.
¿Por qué no mejor se lleva un tupper? ¿Eh? Así
porque... Ah, qué buena idea.
Buena idea.
Claro, pero te pones en evidencia.
Claro, porque vas a salir con el tupper.
Te pones en evidencia. Hay gente que dice, ay, mirá, te están controlando, parece. Sí. Digo, parece que me estuvieran controlando a ver si me llevo algo. Le dije mientras soltaba las 6 botellas de champán que tenía.
Sonaba la alarma cuando se iba.
Claro, cuando traje el regalo, bien que no decía nada.
Sí. Trajo la frazada y todo.
Le regalé un cosito de losa que decía, bienvenido a los que llegan a esta casa. Estaba medio rajado, pero lo pegué.
¿Un plato de losa?
Estaba en oferta.
Un platito de losa que decía, bienvenido a los que llegan a esta casa.
Ajá. Bueno, usted no sería muy cercano, de todos modos, sería un amigo muy cercano. Y un pariente.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver?
¿Cómo su hermano?
Se casó mi hermano, le regaló.
¿Y a su hermano le regaló esa porquería?
Una porquería. Bienvenido a los que llegan a esta casa. Y tenía todavía una flor dibujada.
Bienvenido.
Un plato y del otro lado tenía como un piolín para colgarlo, que vos lo colgabas de la pared y quedaba fenómeno.
Qué lindo.
Muy lindo. Que en casa yo tengo... a mí me gusta... yo tengo un gusto refinado.
¿Sí?
Sí. Tengo un plato igual a ese...
¿A cuál? ¿A este que regaló?
A mi hermano.
Sí.
Después tengo, para colgar repasadores, dos perritos con una goma en la boca. Tiene un tajo la goma.
Y le metes el dedo.
Parece los perros, parece que propiamente que tuviera...
Estuviera mordiendo el repasado.
Después tengo tres golondrinas de losa que vuelan para allá y las colgás. Una acá, otra acá y otra acá. Y vos mirás la pared, parece propiamente golondrina.
Qué lindo, ¿eh?
Queda bárbaro.
Está bárbaro. Delicada.
Ahora tengo dos nada más, porque...
¿Y la otra?
La del medio se me cayó.
A la noche, por dentro.
Se soltó el clavo, una noche que me desperté así, sí, empecé a tantear la puerta, le pegué a la golondrina y se reventó contra el piso. Pero no importa, estas son detalles, ¿no? Lo que le estoy diciendo es el buen gusto que tenemos.
Sí, ya veo.
Comprar todas estas cosas, ¿no? Tenemos un elefante que en la trompa tiene dos mangos.
Dos mangos, dos
trae suerte.
Ah, dos pesos, un billete.
Trae suerte.
No, no, no me digas.
Queda lindo,
elefante.
Queda
muy lindo.
Ah, queda bárbaro.
La gente pregunta.
No me digas que tiene esas cosas usted.
¿Y?
No, no se usan más, son cosas muy antiguas, muy...
¿Y qué usa usted ahora, las velitas esas que flotan?
¿Qué cuelga usted?
¿Qué pone?
¿Qué cuadro pone?
La velita.
Tengo uno de terciopelo negro, que tiene dibujado uno que bailan.
Qué lindo.
Tiene como un bordado.
Ajá.
Con lentejuela, ahí es como uno que está danzando ahí. Después, la caja de alfajores Gran Casino, que la recorté, le hice un marco y la puse, ya como quedó, el Casino de Mar del Plata.
Qué lindo, qué recuerdo. ¿Qué tiene usted para mejorar?
Claro, eso tendría que tener usted en el consultorio.
Claro. Ah, claro, una caja de alfajores voy a colgar.
Cliente, los locos, ven ahí.
Paciente, ni cliente ni loco.
Que tiene este tipo.
Apare los calma.
Y le pone la foto de Sigmund Freud.
Sí, ahí, Freud.
¿De qué quedamos?
Sí, ¿cómo era? Dijo, recién digo Freud.
Bueno, vámonos.
Freud.
Bueno,
entonces, ¿a qué hora le mando el muchacho de las nueces?
Escúcheme, mándemelo a eso de las 10. Pero yo, ¿sabe cuál es mi temor? Que como usted me ha contado cómo este muchacho rompe las nueces y todas estas cosas, y es realmente un número tan atractivo, ¿verdad? Yo tengo miedo que la gente le dé nueces de gusto, nada más que para ver cómo las rompe.
Y bueno, pasa así. Nosotros vendemos nueces, no se olvide de eso. Queremos que consuman nueces.
Usted me manda.
Y justamente Mauricio tiene...
Bueno, dígame, para...
Lleve más nueces.
Para 25 personas, ¿cuántas nueces?
Por lo menos 25.
No voy a ser tan...
Se calcula, calcula una docena de nueces...
Por persona.
Por persona.
Ajá.
Así que 25 por 12, saque la cuenta.
Sí, está bien. 25 docenas.
Sí.
Está bien.
Pero lo que pasa es que nosotros las vendemos por kilo.
A usted la vende por kilo. ¿Y cuánto pesa cada nuez, más o menos?
Y no todas pesan
son
igual.
Son 300 nueces.
Ajá.
Pero...
¿Y cuánto pesa cada nuez?
¿Pesa cada nuez?
Sí.
No sé.
No todas pesan igual, Rolón.
¿No?
Ya con eso.
Sí, pero un promedio tiene 300
gramos.
Las 300 nueces, ¿cuánto pesaría más o menos? Usted debe tener ya el ojo preparado para eso. Mira, ahí agarra
la balanza.
Casi 300, ya sabe el peso.
Y según, ahí tiene
que ver. Creo que 100 gramos cada nuez, más o menos.
Sí.
100 gramos cada nuez.
Sí, son pesadas.
Son pesaditas. Sí. Pésale unos nueces.
¿Qué tiene? Teniendo. Cáscara de plomo. ¿Qué le pone usted?
Mire.
Sí,
son pesaditas.
Mira. Pero perdóneme, pero no le pondrá algo.
Téngala en la mano un poquito.
Téngala.
A ver.
Sopésela, mire. ¿No la siente?
Muy pesada la fiera. Bueno, escúcheme.
Bueno, ¿no? Le vamos a mandar a Mauricio con las nueces. Uh-huh.
Bueno. Está bien.
Alguna otra cosa es para la fiesta de Año Nuevo, ¿no, señor?
Para la fiesta de Año Nuevo
bueno,
voy a hacer una...
Bueno, tenemos unas cañitas voladoras de regalo que también usted lo puede usar a Mauricio para... Así que bueno, hacemos una pausa y enseguida volvemos. Pausa.